elementos en obras y no sacar los residuos, mientras que la Agencia Nacional de Seguridad Vial sugiere a los automovilistas, si ocurrió un temporal, no resguardarse bajo los árboles.
Internacional.
El Parlamento de Chipre rechazó el plan de rescate propuesto por la Unión Europea.
Por amplia mayoría, los legisladores dijeron no al impuesto que gravaba los depósitos de los ahorristas a cambio de liberar 10 mil millones de euros para su rescate.
Deportes.
Fútbol, undécima fecha de eliminatorias.
Agüero no estará el viernes ante Venezuela.
El delantero del City quedó desafectado por una lesión para el partido en el que la albiceleste jugará en el Monumental ante el seleccionado venezolano.
El sorteo del Mundial Brasil 2014 será el 6 de diciembre en Costa do Sauípe.
El comité organizador del certamen anunció que ese día se definirá la composición de los 8 grupos en los que se dividirán los 32 conjuntos clasificados.
El pronóstico del tiempo anticipa para hoy miércoles por la mañana cielo nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones, vientos moderados a regulares del este con ráfagas.
Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 20 grados, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes, como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Gracias por venir a nuestro pequeño club, a nuestra pequeña pieza del fondo. Extendamos el aplauso para adjudicárselo a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Y ahora ovacionemos como se merece al legendario Gillespie. Bueno, señores, vamos a ver qué ocurre con este programa. ¿Qué sucederá el jueves, querido Barton?
El jueves estaremos haciendo este programa, pero en Espacio de Memoria, allí en la ex ESMA.
Sí, ¿en el marco de qué conmemoración?
Y es el mes de la memoria, ¿no? Marzo, hay distintas actividades allí. Bien. En la ex ESMA por el aniversario del golpe del 76. Y será a las 9 de la noche.
A las 9.
Pero empezaremos un cachito. Vamos a
esperar. 9 y media. Pongámosle 9.
Yo termino a las 9 en otra radio.
Claro,
y se me
9 y media.
9 y media
es no, hora. No, 9 y media puntual.
No lo dejan salir antes de allá,
no,
se te dice.
No, querido, es un tema laboral.
El programa se transmitirá a las 12 para los
como
oyentes.
Como siempre, ¿no?
Estamos hablando de los presentes.
Sí.
El que quiera ir, tiene que ir a la ESMA. Se entra por Libertador. 8100.
Al 8100.
Al 8100. Muy bien.
Y ahí le van a saber indicar.
Ahí le van a indicar que sigan los eucaliptos.
Sí, algo así.
Bueno, muy bien.
Es gratis y todo así.
Señores, vamos al programa considerado mañana en sí acá. Propio.
¿Puedo hacer una... quiero hacer una...
¿Una llamada? Sí,
no, no, una llamada no.
Sí, ¿puedo hacer...?
Sea breve, por favor.
¿Puedo hacer o quiero hacer? Hubo dos intentos. El primero, respetuoso. El segundo, imperativo. ¿Puedo hacer o quiero hacer?
Voy a hacer.
¡Epa!
Sí, amigos.
¡Animamos tu fiesta!
Sí. Una advertencia, denuncia, quizás servicio.
¿Debo tomarlo como una amenaza?
Tómelo más bien como una advertencia.
Adviértame nomás.
Hay gente que está diseñando las colas de los bancos.
Ah, de los baños, creí que iba a decir. Hay colas en los baños, verdaderamente.
Y estamos siendo... No, pero ¿qué es vergonzoso?
Todo. Este es el título del nuevo programa que voy a...
Todo vergonzoso.
...hacer los martes a las 9 de la noche. Aquí en radio, en el lugar que ocupaba su programa. Es vergonzoso, se llama.
Sí, señor. Yo, el próximo se va a llamar así. Bueno, y...
¿Las colas de dónde?
De los bancos. Estamos siendo muy dóciles.
Sí, señor.
¿Puede avanzar hacia algún lado, digamos?
Mire, hace un tiempo, ¿usted cómo describiría una cola de banco? Hace algunos
caótica.
Años. ¿Cómo era?
No sigue una coherencia estilística ni estética.
No, pero se pone... Usted tiene un señor adelante. ¿Dónde se le pone? ¿Se le pone atrás?
Atrás. Me pongo atrás.
Bien.
Yo cuando hay un señor adelante, me le pongo atrás.
Bueno.
Y el siguiente que viene se pone atrás de mí.
Así es. Eso configuraba una cola.
Sí, bueno. Es lo que se llama vulgarmente una cola.
Bien, ya no.
Una fila, me dijo una vez una vieja.
¿Por qué esa corrección?
Así con ojos de cacerolazo. Hablemos bien, dice, una fila.
Bueno, ya no es así. Porque ahora los bancos, vio que las cajas ya no se ven, tienen una especie de mampara, un biombo.
De mampara.
Sí, un biombo.
Sí.
Y usted se sienta.
¿Cómo?
No hay más cola de parado en la mayoría de los bancos.
¿Para dónde vas? Al faena.
¿Estás seguro que es un banco?
Sí, señor. Ahora, la cola se hace de sentado. Yo
¿pero
no sé
dónde? ¿Con sillones?
La vereda, los jubilados. No,
los jubilados cuando sentados en sillones.
De esas sillas unidas por un palo. Yo
sí,
que hay.
Sí, he visto.
Como un brochet de silla.
Sí, sí.
De 4 o 5, que usted no la, si la corre para adelante se corre toda la fila.
Todas se corren.
Bien, ahí lo hacen sentar. Y le pregunta a una máquina, no una persona, una máquina.
No, ni siquiera una persona.
No.
Es un robot.
No, viene, es una máquina.
Con, bueno, una máquina con ruedas.
¿Cómo te pregunta?
Le pregunta, ¿a dónde va?
Le dice. Por suerte no le han puesto vos porque le van a poner esa.
¿Y cómo le...?
¿A dónde va?
¿Cómo? ¿Hay algún cartel que aparece?
Claro, le sale... ¿Qué trámite va a salir? Le da opciones.
¿Y usted cómo las contesta?
Con el dedo.
Todo ¿con el dedo? Sí. ¿Le dice...?
No, señor. Pone el dedo de opción.
Así, como de guita.
No. En la era digital, usted donde pone el dedo, pone el mensaje.
Epa, sí, señor. Epa, señor. Che.
Es así.
Que mi abuelo me decía eso mismo. Antes de fallecer me dijo, en la era digital, donde pones el dedo, pones el mensaje. Murió en 1932.
Un visionario.
Un verdadero visionario.
Me parece...
En el sentido...
Sí.
Más completo de la palabra.
Sí.
Oía voces, veía sombra.
Ahora, hay un... tengo preguntas.
Por favor.
Tema sueldos, jubilados, etcétera. Supongamos que es el banco del pueblo.
Sí.
Por decir algo, Esteban Echeverría, donde yo vivo, un distrito. Punto.
Sí.
No voy a dar más detalles, pues no quiero que me ubiquen.
Tengo su dirección acá en este papel.
Bueno, hay miles de jubilados, millones de maestros.
¿Millones ahí?
Sí, billones de municipales, etcétera, a cobrar.
Barrendero, Musolino.
Todos tienen las sillas atravesadas por un palo hasta el infinito, por las distintas calles de la localidad. ¿Cómo?
No, dentro del local.
El palo llega hasta las afueras del pueblo.
Bueno, pero ¿cómo puede ser?
Vos entras al pueblo y ves un abroche de sillas con gente sentada así, esperando.
Y la máquina tiene que llegar y con el dedo usted le dice lo que...
Que levanta el dedo del jubilado.
No, hay distintos sistemas en la banca.
¡Apa!
Porque... esa máquina, si usted pone el dedo que indica jubilado,
sí,
lo manda a otro lugar.
¿A dónde?
¿Dónde están?
Peor, un lugar mucho peor.
Sí.
La mazmorra del banco.
Porque la cola de los jubilados la enroscan, ¿vio? Que es como un zigzag.
Es como, sí, se muerde a sí misma.
Sí.
No uroboros.
Usted en verdad está a 2 metros de la caja... Pero a 60 cuadras del cajero.
De como los aeropuertos, sí.
Dios, va, ya, viene,
ya,
va.
Ya lo tenés al tipo y dice, no, tiene que volver. Sí. Tiene que ir hasta Ezeiza y volver.
Y además de pronto queda, como va en zigzag la cola, al que vio de espalda de pronto lo ve de frente, porque lo tiene de costado.
Sí.
Y después se invierte,
sí, sí,
y le puede ver un perfil y el otro.
Eso produce alguna clase de confusión, ¿no? Especialmente sí, entre los jubilados.
¿Por qué los jubilados? Ya saben.
Pues se sabe, yo soy prejuicioso y discriminador.
Bueno,
¿le puedo hacer un comentario?
Creo que los jubilados se confunden.
No, sino, algunas personas quizás si cambian el sistema todo el tiempo, pero los jubilados saben, claro, que si usted, por ejemplo, tiene su documento termina en 7.
Ah, sí, ¿le qué? Premio.
No,
tiene
no,
premio.
No, no tiene premio. Hay días que se presentan los del 7, días los del 8,
¿ah, sí?
Días los 9, y así.
Prepárate.
Sí, sí, y van cobrando de ese modo.
Le hago una consulta. Yo...
El señor jubilado primero.
No. Acá hay un tema que es el siguiente. Yo les planteo, ustedes tómenlo como quieran. Yo soy miembro VIP. Gold. Platinum.
Gold? Ah, Platinum.
Super. De
a ver,
banco.
Exhibición de tarjeta.
Acá están, plateada, dorada, transparente. Oh, sí.
No me encandile, por favor, guárdela. Guárdela, que no me puse los lentes de ver eclipses.
Tarjeta no, Eclipse es un buen nombre.
Si mal no tengo entendido, toda esta cola de millones de jubilados, etcétera. Hay al lado una cola para el Gold, que tiene un semáforo, que yo cuando me instalo
sí,
ahí, señor, paso primero. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, estamos
sí, señor,
de acuerdo.
En, los 5,000...
en el penthouse lo vamos a atender, sí, mientras usted se da un baño en la bañera de mármol que tenemos para usted.
Y a los jubilados, además, le pasa bien por al lado de los jubilados.
Escucha lo que dice el señor y le contesta.
Pero no, sí, no, le digo que sí. Le pasa bien por al lado de los jubilados.
Para darle pifia, sí. Es dice, otra de las ventajas de nuestra tarjeta.
Claro. Porque
le dedique a los pobres.
La,
la
cola,
tarjeta...
Con la cola. Sí, señor.
A mí me gusta, cuando estoy esperando el semáforo que me ponga verde para pasar adelante de todos, miles de personas.
Sí.
Primero, me gusta dar una vuelta a 360 grados, mirarlos bien a los ojos y decirle, van a esperar, ahora voy yo.
Bueno, podemos tener un altavoz que diga, cliente Gold, y usted ingresa en ese
ingresando
momento. Claro, claro.
Y ingresa. Todos se tienen que prosternar.
No, no. Tanto no. Hay señoras mayores que no se pueden prosternar ni
a quién le interesa.
Pero sí. Sí, es verdad que tenemos una clientes premium que son atendidos con estas referencias.
Sí, sí.
¿Por qué?
Porque hay personas mejores y otras peores.
¿Y cuáles son las mejores para nuestro banco?
Las que más dinero tienen.
Muy bien.
Claro. El señor hizo muchos puntos.
Sí. Bueno, el señor no hace cola, no sabe de qué hablamos cuando...
No, no sabe, no tiene idea.
Pero,
¿qué le pasó a usted al final?
Bueno, usted saca en esta máquina...
experiencia.
Usted antes iba a un banco, había una cola de 60 personas y ya por ahí pasó más tarde. Hoy voy... Había 4 personas sentadas.
Es que ya no son lo que eran los bancos, no. Nadie va.
¿Cómo nadie va, señor? Todo tiene paso.
Todos van.
Sí. No, todos no.
Bueno, entonces, no sé cómo estás de acuerdo.
Gente dispersa. Yo que cuando hay 20 lugares, hay 4 personas, las personas se ponen lo más lejanas posible, ¿no?, la una de la otra. Como
sí,
en el cine.
Claro, porque se tienen asco.
No se toca la gente.
Sí, yo cuando voy al banco me pasa igual.
¿Se pone lejos?
Me pongo bien lejos, bien lejos.
Bueno, esto ocurría hoy. Saco el número para el trámite. Depósito, fui a depositar.
¿Puedo preguntar qué tipo de trámite?
Deposité efectivo.
Ah, lo que todo el mundo estaba hablando.
Entonces es verdad, ¿eh?
Sí.
Usted es más o menos como Andrea del Boc. ¿Cuántos millones gana aquí?
Algunas ceros, muchos ceros.
Sí.
No le digo para
¿y
que,
algún número
para
entre que medio de los ceros o solamente ceros? Sí.
Yo estoy gestionando.
Está gestionando el número.
Que pongan algún número en medio de los ceros.
Bien. Y me tocó B8. Porque los números ya no son 1, 2. B larga.
Ah, qué lástima, si no, claro, hacíamos un chiste sobre los motores.
Y los jugos de tomate.
No.
Y todos teníamos letras diferentes, porque... Y el cartel empezó a llamar otras letras de otros números, de gente,
gente
que no
que
estaba.
Ya se había ido, claro.
No sé si se habían ido.
Hay que hablar entonces con el... Con la sucursal
hay gente
central.
Hay gente que ni siquiera es cliente del banco y va y pide 3-4 números y se lo mete en el bolsillo y se va.
¿Para qué,
para
señor?
Generar caos.
Para generar caos. Son de la oposición.
No,
de, desestabilizar.
Gente del Clarín, que van todos los a todos los bancos y agarran manojo de números. A la farmacia también, lo mismo. Y entonces todos llaman, 2, 3, 4, no va nadie, todos se miran. El anticristo.
¿Sabe quiénes alardean? Porque hay algunos comercios,
sí,
que yo creo que hacen numeraciones salteadas para dar alardear de que tienen muchos clientes, sobre todo las fábricas de pasta. Sí, esas de los domingos
tienen el complejo de que va poca gente.
Sí, que le dicen 8, 9 y nadie va, y uno tiene el 66.
Sí, sí.
Y se va llenando de gente, verdaderamente se llena de gente.
No, la mayoría son parientes de los tipos que van y se ponen el tipo de camisa cuadro, que miran
con... sale con la bolsa los ravioles, toca timbre al lado, entra, vuelve a entrar la bolsa de ravioles.
No,
la
señor.
Vender. Sí. Son grupis para hacerte dar ganas. Preguntan en voz alta, qué ricas esas aceitunas, ¿no?
Es como las parrillas en la ruta.
Sí.
Hay una creencia que dice que las parrillas que están llenas es donde mejor se come.
De camioneros,
sí,
es donde sí mejor se come.
Entonces,
como si los camioneros supieran algo de comida.
Paladar negro.
Paladar. Para empezar a hablar. Bueno,
entonces uno pasa por una parrilla que está llena de gente,
sí,
parás el auto, bajás y te sentás y pedís lo que fuera y se levanta toda la gente y van atrás de la cocina, son los que preparan.
No.
El video, ¿no?
¿Qué? Están, hay 60 personas.
Son un señuelo para que pare la gente, claro, son todos cocineros, mozos.
Pero entonces la clave del negocio gastronómico es juntar gente.
Gente,
y
gente. La... Yo conocí gente que trabajaba en cantinas,
sí,
de
comensal.
De público.
Laboraba de comensal.
De público, sí. Iban a cierta hora y se sentaban ahí y se divertían. Entonces vos pasabas,
claro,
comprara por ahí, veía. Uy, entremos aquí.
Una tratoría.
Y claro, no había, en realidad no había, todavía no había llegado ningún cliente, pero había como 30,
sí,
que trabajaban ahí por la comida.
Ah, pero la paga es la comida. ¿Le pagan con comida?
Claro, claro.
Ay, bueno,
claro,
señor, claro, me parece que es
un... ¿Qué?
Me parece un trabajo...
¿Cómo un trabajo?
¿Mita y Yanacolago?
¿Sabés lo que vale la comida acá?
¿Cuánto? Yo creo que...
En el banco también hay gente, que trabaja...
No,
son grupis, señor, hacen como que depositan.
¿En serio?
Sí, y es siempre la misma guita. Incluso, si te mirás bien, no es guita.
¿Qué son? ¿Billetes de utilería?
Sí, los de Boca.
Papel de diario,
los de
cortado.
La Boca son 2 billetes de 100 pesos y abajo son papel de diario, claro. Pizzería.
Corta con una tijera el diario el domingo.
Vengo a depositar 60 millones, sirve así. Entonces voy a decir, este banco debe andar bien, decís vos, y depositar los 40 mangos que tenés.
No le dicen eso. Si usted usted sigue el protocolo del cajero de banco...
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. No dice a viva voz, bueno, viene a depositar, señora, 2 millones de pesos.
¿Cómo? ¿Cómo? Tengo que decir. Si usted viene a depositar 2 millones de pesos, quiere que se entere. Bueno, un aplauso acá para la señora que trajo 2 millones de pesos, ¿eh?
No, señor.
¡La señora!
Y es viuda, ¿eh?
Esta anciana que se lleva 200.000 pesos, ¿eh? No tiene miedo que la salten, patrona. Allá va para la puerta. Ahora sí. Esa.
Lo metió en la cartera, ¿eh?
La de la mañanita verde.
Pero no, señor, usted le tiene que hablar con gestos.
Sí, ¿cómo le dice?
De atrás del vidrio. No, no le guiña el ojo, señor. O le escribe... ¡No! Le escribe en un papelito.
¿Qué le escribo?
Y va a retirar.
Dame la platita.
Sí, no. Esto es un asalto. Dame toda la guita, que es un asalto.
No quiero, no
el
quiero...
El tipo le dice, ¿qué? Y usted le escribe más grande. ¡Un asalto!
No ve la vieja, pobre. Bueno... Y veo que a veces tiene que retirar plata y se van a contar la guita a una máquina que cuenta billetes.
Yo para mí, yo la cuento yo después.
Bueno, pero, ¿y no? ¿Cómo?
No, que ahí se la cuento ahí, con el dedo. Momento. Y dice, no, que la conté con la máquina. Y la máquina es suya.
¿Y qué? ¿Usted dice que es como la balanza del carnicero?
Sí, claro, es como la balanza del carnicero que te tira un chorizo. De 5 metros te tira el chorizo, empieza la aguja, ¿sí? ¿Sí? O de 10 kilos, qué sé yo. Tipo mete los billetes así de 100.000.
Además, algunos se ponen de espalda y le tapa.
Sí, de querusa.
Le tapa la...
Sí, sí.
Señor, perdón.
Bueno, sí, no llamamos todavía, ¿eh?
¿Me van a atender o qué?
¿Qué número tiene?
Soy el primero en la cola.
No, no. ¿Qué número tiene?
12 y 14.
¿Qué letra?
A y B. Agarré varios números, ¿listo?
Ah, no, bueno.
¿Va a depositar dinero el señor?
Este es el tema que quería hablar. No hay ningún tipo de toldo, nada donde podamos...
¿Toldo?
...hablar en privado. Hay un montón de gente...
¿Usted es Gold?
Claro.
Ah, bueno, sí, señor.
Estoy...
Sí, pase.
Mire lo que es esto. La cola...
Pase al privado, pase al privado.
Bueno, por fin en una oficina, che.
¿Una copa de champán?
No, qué por supuesto. Una y quien dice una botella, porque bueno, lo que vamos a hablar son operaciones grandes.
Se le está desbordando hoy.
Espere.
¡No, señor! Díganos,
pero, ¿dónde trajo el torbelo? ¿En el bolsillo?
Un segundo, me parece que esto amerita el primero los brindis, ¿eh?
Sí.
A la salud del banco y de todos nosotros.
Bueno. No, del banco.
Bueno. Chin-chin.
Bueno,
chin-chin.
Bueno, por nuestra sede central,
claro,
en Manhattan, el Chase Bank de Nueva York.
El segundo de los brindis. Y ahí va, por fin me atiende como la gente. Ya hace años que vengo a este banco y es la primera vez que me atiende como corresponde.
Bueno, porque...
Con un lugar cerrado,
sí,
sin que sea la vista del público, con pantallas de video,
una pastilla,
música funcional y champán. Bueno, vamos al grano, ¿no?
Sí, sí, eso estábamos esperando.
Una masa.
Concretamente.
¿Pero qué tiene, un restaurante usted o un banco?
Pues se hago salado, porque lo dulce, a mí, hasta ahora, 11 del mediodía ya...
Sí, sí. ¿Maníes?
¿Cómo?
¿Maníes?
Sí.
Maníes.
No me parece muy... Champán con maníes, bien.
Sí,
bien,
sí. Es.
Una cuota de barrio, ¿no? También, de no perder la identidad, ¿no? Por más que sea un banco,
sí,
multinacional, también estar en Boedo.
Sí, claro.
Claro.
Bueno, bien. ¿Qué operación va a hacer, querido Colt?
Concretamente un préstamo necesito.
¿Cómo un préstamo? ¿Un préstamo?
La política del banco no prestar.
Pero ¿cuánto me puede? Estoy en la mala, loco.
Bueno, llévese el champán y los manejos.
Sí. No, nosotros tenemos, bueno, préstamos personales.
Eso es lo que quería. A mi persona, no a una empresa, no a una cantidad indiscriminada de gente. A mí.
Personal. Sí, a usted, personal.
Listo.
Con una tasa anual del 320%.
Epa, yo me quería pedir $1,000. ¿Cuánto tengo que pagar?
$1,000.
Sí.
Y no, pero...
$1,000 no le da el...
¿Cómo que no?
¿Vos llegás?
Sí. Sí, pero el banco tiene una manzana de vidrios.
Sí, ¿cuánto hay en caja?
Pero escúcheme, salen 20 camiones blindados por día. ¿No tiene $1,000?
Va a tener que dejar como garantía una propiedad.
¿Pero cómo?
Tiene propiedades.
¿Cuántas propiedades,
propiedades
tiene?
Tengo un departamento de un ambiente y vale $40,000. $40,000. Pero para llevarme 1,000 tengo que dejar 40,000.
Esa es la política del banco, ¿no?
Sí.
A ver, ¿trajo alguna foto?
Pero es 41.
¿Alguna foto trajo del departamento?
Tengo acá del celular.
A ver, ¿me deja ver, por favor?
Sí. A ver.
Justo está desarreglado.
¿Su esposa?
No, es el perro, el dogo, que el perro que tenía.
Bueno, señor... si nos deja la escritura de ese departamento, nosotros le podemos dar $1,000, pero en pesos.
Yo tengo...
Sí. Cotizado el peso, el dólar a 3.60.
Tengo un poco de efectivo.
¿Y para qué?
Yo vengo de visitar a un tío al cual también le pedí dinero porque yo necesito $2,000. Le pedí 1,000. Tengo en el bolsillo 1,000. Y ahora necesito los otros 1,000 para los 2,000. Así que yo puedo dejar algo de garantía.
Deje 1,000.
Deje el departamento. Un departamento.
1,000.
Y ahora, si usted pide 1,000, lo que le damos son 600. Porque,
¿pero por qué?
Sí, porque son 12 cuotas de 400 para devolverlo. Y ya la primera cuota se la cobramos al dársela.
Sí. Además, los gastos de sello y bueno, ¿no? Todo la...
Una pregunta técnica.
Sí.
Esa es la francesa, ¿no?
¡Epa!
¿Qué cosa?
El préstamo a la francesa.
Que ¿cómo nos quedábamos con la casa?
Digo, primero sí, se pagan los intereses y por último lo que me prestan.
Pero, sí,
todo...
Sistema francés, señor. Hablemos bien, para la francesa parece una milanesa es napolitana.
Bueno. Sistema francés.
Sistema francés.
Oui.
Sí.
De París.
No, francés.
Bueno.
Y... nosotros se lo depositamos en su cuenta.
Listo, no hay ningún problema.
Esto le va a impactar más o menos el martes.
No hay nada drama.
Lo va a ver por sistema.
Traje la documentación, es decir, que hacemos ya mismo toda la operación.
Sí, por favor, deme la...
La escritura, por favor.
¿Mía?
La escritura...
Del departamento,
del departamento,
sí.
¿Tiene que ser mío?
Sí, tiene que ser suyo, lamentablemente.
¿Es para usted el préstamo?
Listo, acá está el departamento. Raúl Gómez, departamento de la Avenida Vélez Ángel. No hay ningún problema.
Usted es Raúl Gómez, ¿no?
En adelante.
Nieto.
¿Cómo nieto? Es de su abuelo el departamento.
Era de mi abuelo, bueno, en fin.
Ah, bueno, pero lo heredó.
Murió.
Pero está hecha la sucesión.
Palmó. Ningún nieto... Somos 20. Ninguno...
Ninguno
reclamó.
Discúlpeme. Nos vamos a quedar por ahora con la escritura, pero... $2,000 no se lo podemos dar.
Somos 21.
Sí, tenemos que repartirlo... No, tenemos que hablar con la gente de Nueva York.
Sí, pero los de Nueva York están de vacaciones.
Ah, sí.
Ellos se toman ahora.
Es el día de gracia.
Sí.
Perdón, tengo esta documentación que puedo aportar.
¿Cuál es? ¿Qué tiene?
La hipoteca sobre el departamento.
¿Ah, está hipotecado?
Sí, por un banco que hay acá a la vuelta.
Démela también, a ver. Ah, pero este banco de acá a la vuelta es una porquería, señor.
Si nos pidieron un préstamo la semana pasada.
Y tengo la documentación...
Es el Banco Yome Incorporated.
Sí.
Por último... La última documentación necesaria, ¿no?
Sí. ¿Qué trajo?
Esto.
¿Qué es?
¿Qué
¿Que no se da cuenta?
¿Qué? ¿Eh? No me atrevo a decirlo.
Bueno.
¿Es acaso algo que se empuña.
Un lanzallamas, ¿no se dieron cuenta? Los voy a prender fuego.
Me había parecido.
¿Ustedes oyeron hablar del hombre que prende fuego los autos?
No.
¿El quema coches?
No, jamás.
Ajá, bueno, está frente a él.
Pero esto es un banco, no es un coche.
¿Usted quiere decir que...?
Soy yo. Así que si me dan la plata o los prendo fuego.
Debo tomarlo como no una quiere? Amenaza.
Para que no venga la gente.
En el bolso traje lanzallamas, así que hagamos rápido todo el tema. Necesito la guita y ahora,
bueno,
vos, el peticito, anda a correr y buscámela.
¿A quién se refiere?
No, la tengo acá, la plata, no hace falta.
Bueno.
1000, dijiste.
1000.
100.
Dale, metele pata, negro.
200.
Que me estaban enfocando las cámaras.
300.
Sí, bueno.
310.
Pero justo ahora te tocó el cambio.
311.
Pero
usted sabe que estamos siendo filmados por las cámaras de seguridad.
Por eso me estoy apurando.
Sonría.
Que mañana lo van a ver
en
Nueva York. En Nueva York. Cuando vuelvan del Día de Acción de Gracias.
Sonría, por favor, mire hacia allá.
No importa que me vea de todos los...
No,
los noticieros no pasa nada, no va nadie en cana. Vamos, dale, dame la plata.
Bueno, tome los $1,000.
¿Pero cómo le vas a dar?
Le saqué 400 de la primera cuota.
Ah, bueno, eso sí.
Bueno, listo, ya me estoy yendo. ¿Cuándo lo tengo que venir a devolver?
Ah, pero usted no nos estaba robando.
No, era la forma...
No. Nosotros no lo decimos.
Listo, bueno, nos estamos viendo, muchachos. Un gusto grande, ¿eh?
Hasta luego, señor.
Adiós, ¿eh?
Hasta luego, señor.
Vuelva pronto.
Menéndez.
Sí.
Llama a la comisaría. Vamos a hacer la denuncia.
Pero vos le entregaste el dinero.
Tenés razón, no nos conviene.
Ahora, Jiménez.
No me llamo Jiménez.
Krasowski.
Sí.
No sé por qué te vinculo con Jiménez. Escúchame, Krasowski, ¿por qué no denunciamos que nos robaron $10,000?
Muy bien. ¿Hola? ¿Y sí, comisaría? ¿Sí? Con alguien. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? ¿Cómo? Bueno, deme con algún policía.
Pero, primero... Sí, pero no. Agarremos los $9,000 nosotros primero.
Voy a hacer una... Sí. Bueno. Ya. Voy a hacer una denuncia.
¿Qué te dice?
Me acaban... ¿Quién? El banco. Chase Manhattan Bank.
Sí.
Sí, efectivamente, sí. El gerente. Menéndez, sí. Habla Menéndez.
¡No! ¡Krasowski! No, pero... Escúchame.
Nos robaron $700,000.
¡No! El loco del lanzallamas, le dijiste.
Sí, una persona, 6 personas. Con 6 lanzallamas nos redujeron. Nos redujeron, sí. Nos redujeron a pesos. Muy bien, sí. Al seguro, sí, seguro. Sí, de la compañía de seguros.
¿Y?
Sí. Llame al de la compañía de seguros, el gerente, sí. Krasowski se llama. Sí. Llámelo al celular, que es este. 155.
Sí.
555. 3666. Muy bien, lo llamo.
¿Y qué pasó? ¿Qué te dijo?
¿Hola?
¿Cómo?
De la comisaría.
¿Y qué quieren ahora? Si igual ya se
informarme llevó... que te robaron $700,000.
No, a mí no me robaron $700,000.
Yo soy el de la compañía de seguro.
Sí.
Bueno, no te puedo explicar.
Muchacho.
No, ¿cómo no me puede explicar? ¿Qué le pasa, Gómez?
Volví. Discúlpenme, ¿eh? Estoy agitado y asustado y...
El loco del lanzallamas.
Sí, escúcheme.
Les pido disculpas de todo corazón, ¿eh? Esto queda acá en la nada, acá tengo la plata.
Un momento. ¿Comisaría?
Yeah.
Habla Menéndez. Sí. Para informar, para suspender un asalto, sí.
No, pero... Decirle que devuelve 1000 y que queda debiendo 699.
Los otros 699, no. Gracias.
Muchachos, estoy agitado, estoy nervioso y asustado. Necesito protección. Sí. Vine a devolver la plata.
Está pálido, Gómez.
A ver.
Tranquilo.
Dame la plata. Me agarraron los jubilados afuera y me quisieron sacar toda la plata. Bueno. Me atacaron y no me pude defender. Entonces decidí regresar a acá, la parte Gold VIP Platinum para devolver.
Bueno, tranquilízate, Gómez.
Dame la plata.
Tranquilízate.
A ver.
Por favor.
100. Sí, 200, sí. 300.
¿Puede apurarse?
310.
Bueno, sí, no, pero señor.
311. Está completo.
¿Están los $1,000?
No, están 600.
Claro, bueno, vos le habías cobrado 400.
Listo, quedamos hechos, muchachos.
No, ¿cómo quedamos hechos?
Me debes.
No, no,
y por la operación.
No, ¿por qué operación?
Me debes 400. Si vos acá en el banco tenés una cuenta. La tenés inmóvil durante un año, son $10,000.
No, pero me...
sí. Muchachos,
quedás, vas, venís entre, a preguntar pero, que estás debiendo $10,000.
Salí por la puerta 10 minutos, volví con la misma plata. Sí,
no, sí, entraste bueno. Deudor.
No, negro, pero me prestaste.
Te hacemos un plan de pago, Gómez.
Money.
Pero yo me llevé.
Lo que dice ahí?
Sí, me llevé 600. ¿Cuánto debo? Hace 5 minutos me llevé 600. 600
un peso. Y ahora debes 400.
400 por la operación y todo, pero te podemos dar un préstamo de 1000 para pagar esos 600.
En
te cobramos 400
600,
de comisión.
Ya te cobramos la primera cuota.
Claro.
Por 100 pesos más, te damos un peso en la boca.
Bueno, miren lo que tengo acá.
No, termínela.
No me diga que.
El lanzallamas, sí.
El lanzallamas.
Dame de vuelta la guita porque no puedo hacer tanto.
Lamentablemente vamos a ver qué dice la gente acerca de los asaltos, esta ola de asaltos y de lanzallamas.
A los bancos.
Permiso.
Julián Borrone dice, excelente la entrevista al negro en la revista Orsay. Queremos verte cruzar el Rubicón todas las noches.
Bueno. Sandra Kieki dice, hola trigo hermoso, ¿por qué a la hora de tararear una canción siempre entonamos la letra y no la melodía? ¿Quién dijo eso? No, no, justamente...
Más bien es al revés en general.
Claro, los músicos hacen al revés.
Sí, sí, es verdad. Primero la melodía, después...
Primero la melodía, después la letra. Sí, bueno, dale.
Julio Contreras dice, Dolina, me encantó su libro, ya voté. Le quería contar que mi novia se enamoró de usted y ahora estoy enojado con...
No. No,
con
señor,
mi novia.
Señor.
No, pero dice que está con él mismo. Se declara un frustrado, dice Julio.
Como todo el mundo.
Es de Tucumán.
Mauricio Jiménez dice, te cuento que a modo de cargada le escribí a mi novia un mensaje de texto en el celular que decía, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. ¿Puedes creer que le gustó? Abrazos.
Genio, grita Mari Costa. Me divierte mucho los programas. Diego Manuel Pereira grita, saludos de San Carlos, Uruguay. Tenemos que ir a San Carlos. No creo conocer otro programa que me haga reír tanto por la originalidad y qué sé yo, hay que salir más seguido, señor.
Blanca Martinetto cita supuestamente algo que dijo Dorio ayer, dice, la sintética descripción de la congregación jesuítica, su formación, funciones pasadas y las que se suponen ya como futuras, te han colocado en un nivel de conocimientos y ecuanimidad que permite ver un gran brillo. Es un piropo, interpreto que es para Dorio, esto no sé.
Bueno.
Dice, no creer no significa no respetar, dice Blanca.
Muy bien, Jorge.
No, no me quedó claro si es un piropo, creo que es una crítica muy aguda. Es un insulto, sí. Me parece. Lo mandamos a la Inspección General acá de la radio.
En realidad, si se trata de una crítica, me sumo yo también, porque el tema lo traje y lo manejé yo, de manera que... Yo suscribo todas las cosas que dijo Dorio. Pero bueno, no se hizo ninguna crítica, sino una descripción sintética solamente por la naturaleza de este programa, ¿no? Bueno, qué sé yo. Bueno, que a lo mejor le va a gustar más
No, déjelo, porque me parece que... No sé, empezó bien
déjelo
y...
Así, se va a calentar en cualquier momento.
Mire, acá Jorge Céspedes le pide...
¿Qué?
Una reflexión.
Ah, muy bien.
Y plantea,
qué barbaridad.
Plantea el siguiente tema. Dice, si los argentinos tenemos 4 premios Nobel a la ciencia, Favaloro, Borges, Maradonas, Messi, Perón, Eva Perón, y suma al Papa ahora. ¿Cómo podemos seguir teniendo tan malos empresarios que actúan contra el pueblo?
Es una pregunta. Me parece que está afirmando, lo cual es un tema de discusión, que los empresarios argentinos no han estado a la altura, por ejemplo, de los artistas argentinos o de otras,
sí,
de otros grupos de la sociedad argentina que han tenido una historia más brillante, más noble, más rica. Es posible, yo no.
¿Pero y cuál sería una historia brillante para un empresario?
Yo podría decirle, por ejemplo, invertir en su propia fábrica. Lo digo mejor, en su propia fábrica. Invertir sus ganancias, reinvertir sus ganancias. Eso sería una historia más rica que irse a gastar o tener cuentas en el exterior. Por ejemplo, digo. No, pero estoy hablando de un abstracto. Yo no tengo ninguna opinión al respecto. Pero uno podría llegar a creer que la clase empresarial argentina no ha, en general, se ha opuesto a los a las políticas de inclusión, en general, digo, con excepción. Y digo, eso es lo que dice este oyente, ¿no? Lo que digo, no olvídese lo que digo yo, estoy interpretando lo que dice este señor. Y me parece que es una sospecha que muchos argentinos tienen. Evidentemente la clase empresaria de los Estados Unidos en el principio del crecimiento industrial norteamericano no ha tenido el mismo comportamiento que los empresarios argentinos. Tampoco se daban las circunstancias económicas.
Claro, otro momento además del capitalismo.
El capitalismo, etcétera, ¿no? Era difícil ser capitalista aquí cuando ya el capitalismo había sido inventado allá. Pero bueno, es un asunto interesante.
Sí.
Quiero decir, la pregunta es interesante.
Silvia Ozán dice, mándeme un beso.
Sí.
Estoy en San Martín, lo sigo hace años. Hermoso negro de mi corazón.
Bueno. Salga, salga encima.
César Adolfo Vega dice que conoció el programa Una noche de aburrimiento, lo descubrió.
Sí, y así.
Y así, y que hoy lo acompañamos en sus noches de remisero, pide un saludo y un viva el León de Francia, César de Concordia, desde Entre Ríos.
Marcos Acosta pregunta cómo se llama el tema con el que empieza el programa, Penas de Amor.
Dale. Jorge Ariel Ilia dice, fue gratificante escuchar la claridad y profundidad de las palabras dadas por Dolina y Dorio sobre Francisco, el Papa. Es bueno ver cómo se puede ser claro, respetuoso y realista en un tema tomado a la ligera por muchos.
Permiso. Alejandro, ¿me podría recomendar alguna biografía sobre Leonardo da Vinci? Más enfocada a su vida que a su obra. Gracias. No.
Elsa Leonor Arce.
Le recomiendo una de sobre Miguel Ángel.
Pero le pidió Da Vinci.
Sí, pero yo la que conozco hermosa...
Es el karma de Da Vinci.
Es la de Giovanni Papini sobre Miguel Ángel.
Ah, de Papini.
Que ahí va a encontrar muchas cosas de Da Vinci. Pero en contra va a encontrar.
Acá le pide Leonor Arce, le pide Tirana Unitaria.
Tirana para Unitaria, un momento, cuando bueno, llegue el solo. Para,
bueno, no, pero lo va pasando a mesa de entradas.
Soy Emilio de Uruguay y le pregunto, ¿vas a presentar cartas marcadas en Montevideo?
Si
lo va a presentar al libro en la Feria del Libro de Montevideo.
No. Es Editorial Planeta. Editorial Planeta. Alejandro, bien. Por favor, dice Natalia Eramo, ¿podría recomendarme un libro que relate los viajes de Marco Polo? Sí, el libro del millón, que es el libro de Marco Polo.
Bien. Bueno, Gabriel Díaz manda saludos desde Santiago del Estero. Es bastante tarde, no sé si
sí, vamos a seguir con el mensaje. Breve pausa, quedaron un montón de mensajes sin leer y estoy amargado además.
Bueno, ¿qué le pasó?
No, quedaron mensajes sin leer.
Ah, pausa entonces. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Para mí es una persona que cambió la tele.
Y el unitario pasó a tener una relevancia que antes no tenía.
Adrián Suar, ¿cómo estás?
¿Cómo están? ¿Y por qué estas cosas no me las decían personalmente que había cambiado?
¡Querido Fito!
¡Hey! Las pasiones empiezan y terminan. El amor tiene un tiro más largo, me parece, ¿no? Y no trae nada malo el amor.
Quiero sumarme a tantas voces de estímulo, de aliento y casi de agradecimiento a Claudio y a Bernarda por acercarse a este mundo fascinante de la radio.
Desde abril, vos también vas a poder participar del nuevo programa de Bernarda y Claudio, Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente, Claudio Villarruel y vos. Detrás de lo que vemos. Muy pronto, por Del Plata.
Claudio, te extraño en la pileta, por favor, vayamos en zunga a algún lado.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Es por nuestra gente, es por nuestro país, es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Vamos al Vaticano, estamos con el secretario de culto de la Cancillería Argentina, Guillermo Oliveri. El encuentro del Papa con la Presidenta y el Papa la invitó a almorzar.
Ha sido realmente un encuentro beneficioso, creo, así lo relató la Presidenta. Coincidencias y un diálogo fluido, muy largo, y lo que ha contado la Presidenta y lo que no contará, digamos, tiene que ver con el acercamiento y el afecto que los dos se brindaron. Y ha sido un gesto importante hacer la primera en recibirla y el tiempo además que se dedicaron al almuerzo mediante de la Presidenta.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Sumate a la promo Casa Más Auto de Provincia Seguros y empezá a disfrutar la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros es una empresa del grupo Banco Provincia.
Muy bien. Hablaremos de El Hombre de Kennewick. El Hombre de Kennewick es un esqueleto. Un esqueleto descubierto en el estado de Washington en 1996. El estado de Washington queda justamente en el rincón opuesto de la ciudad de Washington.
Olimpia es la capital de la ciudad.
Exactamente, se queda en la costa oeste, en el norte.
Pegadito a Canadá.
La edad de aquel esqueleto fue estimada por el método del carbono radioactivo y era un esqueleto muy viejo. Los antropólogos estaban intrigados por ciertos rasgos anatómicos que indicaban que podía no estar relacionados con los amerindios típicos que habitaban aquella región y por lo tanto podía representar la prueba de una migración antigua y distinta a través de lo que ahora es el estrecho de Bering o incluso desde Islandia. Bueno, se disponían a hacerle al esqueleto las pruebas de ADN que eran de suma importancia. En eso, cuando estaban ya por empezar los estudios, aparecen las autoridades legales. Dice, venimos de parte de las tribus indígenas locales que reclaman su derecho a enterrar el esqueleto e impedir cualquier estudio ulterior. Bueno, hubo una propuesta generalizada por parte de la comunidad científica y arqueológica, y dijeron que aquel esqueleto difícilmente tuviera alguna clase de parentesco con las tribus amerindias a que representaban aquellos abogados. Pero los nativos norteamericanos tienen una fuerza legal muy fuerte y ya estaban por ceder aquel esqueleto a quien las tribus ya habían puesto el nombre de El Antiguo para que lo enterraran nomás. Ya se lo estaban dando cuando, de golpe, golpean la puerta. ¿Quién es? Y aparecieron los representantes de la Asamblea Popular Asatru, un grupo de adoradores de los dioses escandinavos, Thor y Odín, e interpusieron una reclamación legal afirmando que el hombre de Kennewick era en realidad un vikingo, un viking. Esta secta nórdica, la Asamblea Popular Asatru, cuyo ideario puede consultarse en una publicación de magia y misterio, obtuvo el permiso de las autoridades para realizar una ceremonia religiosa sobre los huesitos. Pero esto, claro, enfadó a la comunidad anterior, los Yakama, que dijeron que tenían miedo de que el rito viking pudiera impedir que el espíritu del hombre de Kennewick encontrara su cuerpo. Y empezó una disputa entre indios y escandinavos para ver quién se lo quedaba. Alguien dijo que esa disputa podía zanjarse justamente mediante el estudio del ADN, que se había querido impedir en principio. Y los nórdicos estaban completamente dispuestos a aceptar esta prueba. Entonces dijeron, el estudio científico de estos restos va a arrojar una luz sobre la cuestión y también una luz acerca de cuáles fueron los primeros pobladores de América, etcétera, etcétera. Pero los de Yakama rechazaron la idea misma de investigar esta cuestión. Porque, dice, mire, nosotros creemos que nuestros antepasados han vivido en Norteamérica desde la creación. Y habló Armand Minthorn, que es el líder religioso de la tribu Umatildia, y dijo, señores, por nuestras tradiciones orales, sabemos que nuestro pueblo ha formado parte de esta tierra desde el principio de los tiempos. Así que no creemos que nuestro pueblo migrara aquí desde otro continente, como afirman los científicos. Y entonces, ahí quedó la cosa. Los científicos no pudieron hacer nada. Pero alguien les dijo a los científicos que tenían un recurso. Y quizá la mejor política para los arqueólogos sería declararse una religión y convertir la prueba del ADN en un tótem sacramental. Por chistoso que parezca, ese es posiblemente el único recurso que funcionaría en el clima norteamericano de estos tiempos. Si uno dice, mire, a partir de la datación por carbono radioactivo del ADN mitocondrial y del estudio arqueológico de la cerámica, hay pruebas abrumadoras de que la situación es X, no llegará a ninguna parte. Pero si dice, Es una creencia fundamentada e incuestionable de mi cultura que la situación es X, merecerá inmediatamente la atención de un juez. También será escuchado por muchos miembros de la comunidad académica que han descubierto una nueva forma de retórica anticientífica, a veces llamada crítica posmoderna de la ciencia. Esto lo cuenta Richard Dawkins, que es un científico nacido en Nairobi, y que señala algunas cuestiones acerca de la fuerza que tiene, la fuerza persuasiva que tienen las religiones en los Estados Unidos y la poca fuerza jurídica que tienen los científicos. Ahí dice una especie de alianza entre la derecha religiosa fundamentalista y la izquierda académica refinada. Y una estrafalaria manifestación de esta alianza es su oposición conjunta a la teoría de la evolución. De algún modo cuestionan a Darwin y, claro, la posición de la derecha es obvia. Pero la de la izquierda se lee así, hemos hablado un poco de esto aquí, ¿no? Dice, después de todo, una verdad es solo una hipótesis que hasta el momento no ha sido refutada. ¿Qué categoría tiene la verdad en el mundo extraño e incierto, por ejemplo, de la teoría cuántica? ¿Acaso hay algo que sea en última instancia verdadero? Asimov hablaba de este mismo asunto y decía, bueno, la teoría que tenían los griegos acerca del cosmos era equivocada. Después apareció una doctrina de Ptolomeo que también resultó equivocada. Y luego una copernicana que también fue mejorada por lo menos por Newton, y hasta hoy vemos que la de Newton ha sido en cierto modo refutada por Einstein y la de Einstein por el principio de incerteza y así. ¿Por qué no pensar que si los griegos estaban equivocados cuando decían que el Sol era una bola del tamaño del Peloponeso, nosotros también seguramente estamos equivocados? Sí, decía Asimov, es así. Pero, ¿cuál es el tamaño del error? Lo que es innegable es que a lo largo de los desengaños hay una aproximación hacia algo que bien podemos llamar la verdad o lo que usted quiera. Y la idea de que este universo es así y que probablemente ha sido engendrado por una explosión inicial, probablemente está en expansión, probablemente la sensación de infinitud proviene de ese carácter expansivo, etcétera, etcétera. Es decir, algo que está en expansión parece infinito aunque no lo sea. Bien, ya hablaremos de esa idea. Bueno, esa forma de ver el universo probablemente es inexacta, pero seguro que se aproxima más a la verdad que la idea que tenían los griegos, que era una bola, o los chinos, de que era el interior de un huevo, o lo que sea. De manera que es una chicana eso de suponer, no hay una verdad. ¿Quién puede saber lo que es una verdad? Seguro que esta idea que tenemos es falsa, así que no nos sorprendamos si mañana alguien descubre que la Tierra efectivamente reposa sobre una tortuga y esta sobre un elefante y el elefante sobre un mar. Malas noticias. Algunas cosas sabemos y algunas cosas más que nada sabemos que no son. Y la última cosa acerca de la que quería conversar, acerca de esta historia del hombre de Kennewick y de esta sensación que tiene Dawkins acerca de cómo el respeto por ciertas realidades antropológicas se convierte
negación de la ciencia. Hay, evidentemente, un respeto por todas las culturas de cualquier orden, culturas no científicas, digamos, llamémosle de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, están los mayas, supóngase.
Sí.
Digo los mayas porque, bueno. Y dice, bueno, los mayas, ¿qué? Bueno, los mayas no comparten, si en este momento existiera la cultura maya en su apogeo, veríamos que no conocían muchos de los elementos de esta riquísima y minuciosa cosmovisión que hoy tenemos. Pero hay una tendencia, si no, pero ellos sabían cosas que nosotros no sabemos. Y, sí. Los mayas. Supongamos que sí, que era una cultura admirable, bueno. Pero más todavía, por ahí hay unos tipos que una vida en estado salvaje, y fenómenos también. Y uno puede tener, y aquí se usa la palabra, respeto. No es respeto. No es respeto la palabra. Lo que uno debe tener es un cumplimiento de las normas de convivencia. Es, si usted me permite decirlo, es amor. Pero no respeto. El respeto implica conferirle al otro un valor de alguna clase. Reconocer en el otro un valor de alguna clase. Cuando yo digo, respeto a usted, señor, que es este, por caso, astrólogo, lo respeto. ¡No! ¡No! Yo lo que puedo hacer es tenerle amor como ser humano y decirle, bueno, ojalá que le vaya muy bien, le tengo aprecio a usted, señor, ojalá que sea muy feliz manejando ese mundo de los astros. Yo no lo puedo respetar porque parte de premisas absolutamente disparatadas y falsas que nadie puede creer seriamente. Entonces, ¿cómo me pide que lo respete? ¿Cómo me pide que respete eso? Yo no lo puedo respetar. Lo que puedo hacer es amarlo, es protegerlo, es cuidarlo.
Misericordia.
Es como es eso, si, la misericordia es entendida como es. Vení, hermano, vení, sentate a mi mesa y comamos, yo me siento a la tuya y compartamos lo que podamos compartir. No pretendas que yo comparta tu ciencia, porque no la comparto, no solo no la comparto, no la respeto. ¿Cómo quiere que la respete? Respetar esta idea del respeto de los programas del corazón de la tarde es graciosísima. ¿Por qué me piden que yo respete a un tipo que vive de engañar a los giles? Yo no lo puedo respetar. Sí, puedo convivir con el tipo, no hacerle daño y ayudarlo en caso de que el tipo tenga algún problema. Puedo convivir con él, hacer con él una convivencia digna. Pero respetar es otra cosa. Es conferirle un valor a lo que le está haciendo. Yo digo que lo respeto, estoy mintiendo. ¿Cómo quiere que respete? Un tipo viene y me dice, mire, yo todas las noches converso con Pancho Sierra, con el espíritu de Pancho Sierra. Me dice, bueno, le digo, yo no le creo, mire. Bueno, usted no me está respetando. No, claro que no. ¿Cómo quiere que lo respete? Pídame lo que quiera, yo no lo voy a agredir, no voy a romper la casa, no le voy a pegar una piña, no voy a decir nada, pero no me merece respeto su teoría de que se puede hablar cada noche con los muertos. Bueno, entonces, ¿qué consiste esto? Bueno, respetemos a estos tipos que creían que los dioses, que las aguas menores de los dioses eran la lluvia. Ah, eso merece respeto. ¡No! ¡No, flaco! La ciencia tiene muy mala prensa. Y su color de respetar a todos, incluso a las personas que creen desatino, En realidad, no se respeta lo que sí debería respetarse, que es el pensamiento científico. Lindo artículo este del hombre de Kennewick, que los astrólogos, solo los astrólogos, mirá el lapso, los científicos, solo podían examinar si se invocaban o se, se decían a sí mismos una religión extraordinaria, ¿no? Señores, hemos ido a la discoteca y allí el discotecario me dijo que él en realidad creía mucho en la reencarnación por circunscripciones.
No lo vamos a respetar.
Sí. Él creía en la reencarnación, pero creía que uno reencarnaba en la misma circunscripción en que había vivido antes, para evitarle al universo.
¿Pero quién lo hizo? ¿Filcar?
No, él me hablaba de la navaja de Ockham. Decía que la naturaleza nunca hace movimientos o operaciones superfluas. Dice, ¿para qué va a reencarnar uno a 20.000 kilómetros si puede reencarnar acá nomás? Así que yo antes, dice, era el finado Gualtierrez, que es un tipo que murió, dice...
En la otra cuadra.
En la otra cuadra, yo no lo conocí, imagínense, porque no había nacido.
Claro.
Bueno, era yo, dice.
¿Y él, cómo sabe que era...?
Porque se lo dijo un avidente.
Bueno, sí, pero yo le puedo decir que no era.
No,
yo digo que no es.
Sí, me lo dijo un evidente, señor. Yo le dije lo mismo que usted. Pero que un evidente me lo dijo, señor, me dice. Y me miró así.
¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver cómo lo miro?
Un evidente es un evidente. Ella me dijo que yo había sido el Pinado Gualtierre.
¿Puedo no creer?
No.
Bueno,
no, porque yo exijo que me respeten.
Bueno, claro.
Igual le dije que tuvo mala suerte, porque casi todos los que reencarnan antes fueron...
Napoleón,
que se dice, pero en mi barrio, dice, me dijo, es un barrio medio yome. Ahí no vivió ninguna persona, salvo el finado Gualtierrez.
Claro.
Que era bibliotecario, es el tipo mejor que vivió allí. Allí, bueno, era yo. Bueno. Mío. Así que... cuando usted me habla de estas cosas, y yo veo que siempre le entiendo, me dijo, es porque fui bibliotecario en otra vida.
Bueno, pero ahora es discotecario en esta radio. ¿Por qué me sigue mirando con las cejas enarcadas de modo?
Sí, para demostrarle lo que creo.
Le falta la galera con lentejuela nada más. ¿Por qué no presenta...?
Y me dio un disco que dice, todo, la idea del cosmos que tiene cada uno es un berretín.
Eva.
Usted tiene el berretín del Big Bang y yo el de una tortuga que descansa sobre un elefante y este
no es lo mismo.
Sobre un mar.
Sí, bueno, pero no es lo mismo, no es un berretín.
Sí, es lo mismo. Escucharemos ahora el tango berretín en la versión de Juanjo Domínguez. Permiso.
Thank you.
dirá Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible, Berretín.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri. Un juez suspendió el aumento de la tarifa de subte que tenía que comenzar a regir por al menos 48 horas.
Es un palo más en la rueda. No hemos tenido millones, seguimos trabajando, vamos a seguir haciendo lo nuestro, que es hacer obras que le mejoren la calidad de la gente, hacer reformas que le mejoren la vida de la gente. Mientras tanto tendremos siempre este tipo de inconvenientes, pero la verdad es que somos tercamente acreedores, con lo cual el subte falta muchísimo. Empezamos con la línea A, pero falta un poquito y vamos a volver a seguir adelante. Estamos con más energía que nunca, gracias al Papa Francisco, así que no hay ningún problema.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:15, temperatura en Buenos Aires 20 grados 2 décimas, humedad 82%. Durante la madrugada, Cristina Fernández vuelve al país tras participar de la asunción del Papa Francisco. El ex cardenal de Buenos Aires encabezó una ceremonia en la Plaza de San Pedro ante cientos de miles de fieles y la primera mandataria estuvo en primera fila. Luego recibió el saludo de más de 100 presidentes y delegaciones oficiales. Cristina Fernández dijo que se emocionó al saludarlo. Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social porteño paran por 48 horas. La medida que comienza hoy es en reclamo de un aumento salarial, entre otras cuestiones laborales. Como parte de una medida de fuerza que finalizará el jueves próximo, los trabajadores protestarán desde las 11:30 en el obelisco, donde podrían interrumpir el tránsito. Sorteos nocturnos en la quiniela nacional. El primer premio quedó para el 4.322-4322. En tanto, en la bonaerense a la cabeza salió el 9.102-9102.
Deportes.
Fútbol. Josep Blatter afirmó que Brasil estará listo para el Mundial 2014. El presidente de la FIFA aseguró que el pentacampeón del mundo organizará un torneo formidable, pese al retraso en la contracción de los estadios. El cielo se encuentra parcialmente nublado en Buenos Aires, 20 grados o 2 décimas la temperatura, la humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Es por nuestra gente, es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Se trataría de la primera beatificación. Carlos de Dios Murias, un joven fraile franciscano, torturado y asesinado por las Fuerzas Armadas en la provincia de La Rioja en 1976. Esto habría sido propuesto por el propio Bergoglio cuando era cardenal. Estamos en contacto con Delfor Brizuela, un ex sacerdote riojano. ¿Cómo lo vive?
Va a ser una muy buena señal.
Estaba en peligro de que lo secuestren y lo maten.
Efectivamente, ahí en Chamical existía una base de la aeronáutica. Consideraban tanto al obispo como a los curitas peligrosos.
Mónica y César están en Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también, hola, ¿qué tal? En Gorriti 5963, entre Arévalo y Rabiniani. El jueves haremos el programa en el horario especial de las 9:30 p.m. allí en el espacio Memoria, en la ex ESMA. Para los que quieran ir, es 9:30 p.m. Para los oyentes que no van, es como siempre a la medianoche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a jugar con su pájaro.
Epa.
Una colaboración de nuestro equipo de producción para que la gente juegue con los pájaros, porque todos juegan con los perros, los gatos y otras mascotas, pero no con el pájaro.
De muy chico viajó a Misiones.
Lo felicito.
Gracias. Es lo que quería decir.
Muchas gracias.
La misión es muy presente últimamente en este programa. Sí,
no, lo que quería decir, traigo...
Yo conozco una misionera.
Sí.
Sí.
Una belleza impresionante.
¿Qué se dedicaba a esto?
Piernas torneadas como de madera.
Ojo con el pájaro carpintero.
Hay muchas colonias de alemanes que nutrieron de genes a todo lo que vino después.
Sí. Y tienen pájaros.
Y... le hago una consulta. Yo, ojo, no soy un depredador. Pero
¿por qué lo dice?
No, porque casualmente me encontré con un loro, cotorra, barra
este
loro.
Este programa se transmite por Radio El Espectador de Montevideo.
Loro, cotorra, no sé bien el sexo, herido, al costado del camino, en fin... lo junté del auto y me lo traje a Buenos Aires.
Qué extraordinario gesto. Un gesto que no hace más que reflejar su bondad.
No, pero
tuve que pasar por las camineras donde me revisaban el auto, lo envolví en un repasador.
¿Al auto?
No, al loro, señor.
No se puede traer.
Momentito, epa, acá hay una historia de amor. No me venga con la ley. Al loro lo curé, tenía problemas.
¿Y dónde se metió el loro?
¿Cómo sabe que tenía problemas estomacales?
El loro lo puse al costado. Yo venía solo, soy viajante de comercio.
Ah.
¿De acuerdo?
Sí.
No quiero preguntas con ese tema.
No, está bien. ¿Pero qué lo tenía? Como el matafuego ahí vuelto. En
el loro es buena compañía, ¿no? Para el viajero solo.
Bueno.
Solitario, porque conversa también.
Sí, claro. Repite.
Sí, pero mejor.
Caminera.
Como un GPS.
Estación de servicio. ¡Guillo! Va sentado en el asiento, sin cinturón. Va suelto.
¿Suelto? No abra mucho la ventanilla.
No, que... vuela. No corre el riesgo de que el loro vuele en el habitáculo.
Claro.
Por ahí se le cruza por adelante y se produce un accidente fatal.
Puede ser cuando está en plenitud de sus facultades. Este loro estaba enfermo y venía...
Ah, conviene que el loro esté enfermo.
No es que convenga, señor.
Venía sedado.
Igual es peligroso, se le puede agarrar del volante como el de lo único
para... Sí, y manejar él.
No, manejar no. El loro en su pequeñez intelectual interpreta...
Me parece que tiene que tener más respeto.
No, señor. Interpreta... interpreta el volante como rama, como una rama.
Claro, ¿y quién no?
Y se posa allí y bueno, es un problema para el que maneja.
Yo tuve que sortear dificultades en la ruta, verano, muchísimo calor dentro del auto, muchísimo calor, prácticamente una olla.
¿Usted carece de aire acondicionado
sí,
o no lo ponía por temor a que
No, es un auto de los años 80.
Lo interpretara como un viento del sur.
Ajá. Años 80, bajé un poco las ventanillas y el loro venía sentado.
Sí, pero tiene, mire si el loro se le escapa.
No, bueno, pero...
¡Ah! ¿Por qué no lo ató al loro de una pata?
El loro venía sentado...
Con un hilo y usted ata la otra punta del hilo a la palanca de cambio. Y así abre las ventanillas de par en par.
No es un globo el loro, señor, ni un barrilete.
Bueno, pero de ese modo evita que se escape, señor.
Bueno, sí, si se escapa, se escapa.
Finalmente llegamos a Buenos Aires.
¿Qué barrio vive usted?
Dijo que no.
Son temas personales que no me gustaría hablar.
Ah, bueno, no sabía que era tan personal.
Apenas unas líneas de fiebre, el loro se recuperó.
¿Cómo le tomó la fiebre? ¿Cómo se le toma la fiebre a un loro? Sí. ¿Y si cuál es la ubicación del termómetro correspondiente?
El termómetro va en el pico y el loro es muy celoso con cosas que se le meten en la boca.
Ah, sí.
No le gusta al loro que... El loro es muy celoso, no quiere nada.
Ninguna
intervención.
Es impenetrable.
Claro.
Echa genio.
Me carece de axilas.
¿Cómo va a carecer de axilas?
Meterle el termómetro en la boca al loro es como es una odisea. No se deja para nada.
Aparte tiene el pico seco.
Sí, sí.
Seco como lengua de loro. ¿Quién sabe si tiene la temperatura? ¿Y cuánto le dio de temperatura? Nada.
22. Pero ¿22? Ellos
la temperatura de un loro muerto.
No, el loro, ¿qué temperatura tiene que tener?
Igual que el cristiano.
No es igual.
35, 36 grados.
No debe ser igual, la sangre del loro...
Más o menos, señor.
El tema es que acá lo tienen. El loro, yo le hablaba... Igual el loro... Tiene pico, ojo, pero oreja no tiene. Entonces, no se da cuenta, porque es liso, al costado no tiene.
Pero tiene oído igual.
No está el oído, sino
sí,
todo...
abajo pelo. De la pluma, señor. No, señor,
claro, ¿cómo sabe que oye? No, oye porque repite lo que usted dice.
Claro.
Ay, pero entonces, ¿cómo? ¿No será que le lee los labios?
No, ¿cómo le va a leer los labios?
A mí el loro lee los labios.
Yo le busqué desde la arriba de la cabeza, por las plumas, hasta el cuello, no le encontré las orejas. Esto es liso.
Entonces no oye.
Sí, pero si usted le mete un escarbadiente.
Bueno. ¿Le gustaría?
No, pero no. Usted busca, le hace así al costado de la cabeza con el escarbadiente. Y donde el escarbadiente se hunde,
bueno,
probablemente sea el oído. O lo perforó. Otro lugar.
Jugábamos con un loro, lo tenía un amigo.
Sí.
Y los sábados a la noche traía el loro.
Hubo una época se usaba muchísimo. Loros, papagayos, claro, como mascota.
Y bueno, este muchacho lo traía a la noche, hacíamos reuniones de amigos y jugábamos por dinero a ver qué palabra decía el loro.
¿Y quién ganaba? ¿El que le hacía repetir la palabra?
El que acertaba, todos escribíamos una palabra, ¿no?
Ah, en un papel.
En un papel. Y la depositábamos y poníamos 10 pesos.
Sí.
Entonces, a partir de cierto momento... habilitábamos al loro. No valía decir ninguna... Nosotros teníamos que estar en silencio.
Claro.
Entonces, lo tirábamos al loro y la primera palabra que decía el loro, esa era la ganadora y la acarreaba con el pozo.
Bueno, qué juego más raro.
¿Les puedo decir una cosa?
No. ¿Cuánto?
Minutos jugando al juego.
El loro, a pesar de que... Bueno, como bien dijo el señor, no tiene un cerebro... súper desarrollados, vamos a decir la verdad. La cabeza tiene el tamaño de un dedal. Vamos a empezar por ahí.
Sí, que un loro pequeño.
Bueno, no es una cantidad de neuronas descomunal. Puede retener varias palabras, incluso llevar adelante una canción.
Nosotros nos dimos cuenta que este loro decía las palabras que su dueño...
Claro.
Que con razón siempre nos ganaba.
Y claro, sí. Lo trae entrenado de la casa.
Lo tenía tarreado, sí, señor.
Sí. Entrenado, sí.
Estrenado.
Yo tenía 21 años cuando lo junté en la ruta.
Vive mucho un loro, ¿no? ¿Cuánto vive?
Muy longevos.
¿Este cuánto le vivió?
Tengo 23 años ahora.
Ah, bueno. Sí.
Tiene 2 años el loro.
¿Y vive el loro?
Sí, vive. Ah. Pero...
¿Cómo tiene 2 años? ¿Lo trajo de huevo?
Sí, claro.
Era un huevo cuando lo trajo.
Que no le consta que haya vivido antes.
Bueno, pero no puede haber vivido.
Tengo la cédula del loro. Para mí tiene 2 años.
Pero no puede ser un huevo.
Al lado de mi casa hay un loro que tiene 90 años.
¿Cómo? ¿90
hace
años?
3 generaciones... Siempre es el mismo loro.
¿Pluma verde o pluma canosa,
verde,
blanca?
Un loro verde clásico. Un loro clásico.
Pero es el mismo loro, ¿cómo?
Es el mismo loro.
¿No será que tuvo...
Que hace 3 generaciones que está allí, siempre dice la misma palabra.
¿Qué dice?
Rosas. Como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no.
Y bueno, claro,
José Mármol.
Que escuchó
era un loro unitario.
Vilipendias con tu mirar siniestro.
No, eso no dice.
¿No dice eso?
Trate de enseñarle más porque se cerró el loro.
¿Pero cómo se cerró?
Aprendió eso y no hay manera de enseñarle más nada.
¿Cómo se decía? ¿Es verdad que hay que embriagarlo? Discúlpeme que lo plantee el tema de este modo.
Para que el señor le puede contestar mejor
no,
que yo.
Yo le doy bebida blanca.
No, blanca no, señor.
Pero
en vino. Italia,
cerveza.
Ah, cerveza.
Cerveza fresca, en verano.
¿Por qué fresca?
Cerveza negra.
¿No le tiene que embeber miga de pan y el loro chupa de ahí?
Y le pega, ¿eh?
¿Cómo le va a pegar?
No, cuando toma cerveza se pone picantito el asunto con el loro.
Ah.
Por ahí uno está acompañado.
Lo que lo mata,
y...
me dijeron, al loro es la mezcla.
Sí.
Usted al loro le da, por un lado, cerveza.
Sí.
Y por el otro lado, cúmel.
Sí. Y
el loro, usted ya lo nota que sí, el loro sí. Lo empieza a mirar con la mirada...
Sí, sí, aparte...
Perdida.
Pero si el loro tiene mirada perdida.
Sí.
Además mira para los costados el loro.
Tambalear, empieza a tambalear el loro.
Y hay una cosa fea.
Y empieza, las palabras que repite... La papa para Pedrito.
Y hay que... Se pone pendenciero, ¿eh?
¿Ah, sí?
¿En serio?
No es el loro dócil normal... Hay que... No, hay que llevarlo. Empieza, de repente, no... Se va de la jaula y empieza a sobrevolar. Por ahí uno está acompañado. Lo digo con todas las letras, ¿eh? Acompañado. Sí.
Incluso con la ñ.
Parte de mi vida privada, pero eso lo puedo decir con todo...
¿Y qué comportamiento tiene el loro, por ejemplo, con su...
Arruina todo.
Novias, vamos a decir.
Arruina todo. Cuando está así, arruina todo.
¿Qué dice palabras inconvenientes?
Desaparece, de repente desaparece.
Se va
dejando en paz a los que comenzaron o lo que fuere, los deja en paz. Y por ahí en un determinado momento uno va...
¿Lo digo con las letras?
Sí.
Llega un momento por ahí de intimidad, uno va a la cama y está el loro metido dentro de la cobija, con la cabeza afuera, ¿no?
Sí. Y la salita, dale.
Se metió primero.
Sí.
Y te mira como provocando.
Sí. Dice, la papa es de...
Para Pedrito.
Le calienta la cama al loro. ¿Levanta temperatura?
Muy poco.
No, el loro no es para calentar camas. Son las mascotas clásicas.
Claro.
Bueno, pero...
Tiene el tamaño de una empanada un loro. Calienta un pedacito de... Pedacito chiquito en la cama.
Sí, bueno, pero... Y cuando se encuentra con el loro en esa situación, que lo espanta con algo... Porque usted...
Sí, sí, hay que ver si se va, ¿eh? Primero tiene el pico afilado, segundo tiene garfios y
es
garras.
Es peligroso el loro, ¿eh?
¿Usted dice que es de atacar?
Ataca, te desconoce.
Picotea.
¿Cómo lo va a desconocer?
El loro te hace frente. Un día te desconoce, te hace frente. Tiene un amigo, todo bien con el loro.
Sí.
Todo bien, pero yo me había dado cuenta que había un encono. Y esos enconos, sí, que duran años.
Callados.
Como, por ejemplo, un marido que abandonó la carrera de artista por culpa de la mujer.
Sí.
Y que hay un encono.
Sí,
bueno,
sí.
En este caso, con este muchacho también. No es que el loro abandonó nada, pero el loro quizá lo culpaba en su fuero interno.
¿De qué?
Por el pájaro que no había sido.
¿Pero qué tiene que ver? El loro es...
Por ahí el loro pensaba, yo podría ser un pájaro silvestre de la selva misionera.
Sí, claro.
Y estoy acá en la cocina con este tipo que está leyendo el diario en calzoncillo.
Bueno, pero...
Mirando la tele.
Sí. Tiene razón el loro.
Y un día este muchacho se había ido a la cama, estaba ahí en la duermevela. Y se le presentó el loro en la puerta de la habitación.
Caminando, no volando.
Caminando, que es cuando son peores. Caminando con las patas medio chuecas.
Es petiso igual, ¿eh? De la puerta chiquito.
Mirando para arriba. Sí. Y del pico una espuma le brotaba.
¡Sí! Como rabioso.
Los ojos inyectados en sangre. lo miró y lo desconoció.
No, no, claro.
Este muchacho lo miró y me dijo...
Es un alicate, ¿eh? El pico tiene el filo de un alicate.
Es una máquina de picar boleto.
Sí, sí, sí.
Había un guarda de Lurquiza, que en Misiones, justamente...
Casi
un día se le perdió la máquina de picar boleto, agarró un loro y picaba los boletos con el loro. Después lo soltó, porque era un poco ecologista. Pero a este muchacho se le plantó el loro, ¿eh? Se le plantó el loro.
Te quiero ver.
Y aparte la... este le dijo, Pedro.
Sí.
Y el otro nada, lo miró así.
No, bueno, porque...
Y le saltó. ¿Le saltó a dónde? ¿A la yugular?
¡A la yugular!
A la yugular, bueno, le
con
pone
el pico.
Un pico acá a la yugular.
Un picotazo en la yugular y sale un chorro de sangre y en 45 minutos usted está muerto. 45 minutos usted está muerto.
¿A la yugular? Menos.
A la yugular. Y este muchacho, y se le quedó prendido.
Sí.
Este muchacho tuvo la presencia de ánimo, salió corriendo. Por suerte tiene una farmacia a 3 cuadras. Salió corriendo con el loro acá.
Sí. Que le den una inyección letal al loro.
Claro.
O adormecerlo.
No se le ocurrió eso a este muchacho. Bueno. Le dijo, arránqueme el loro. Fue al pirobano al final.
No, pero...
Porque en la farmacia no salía.
Una
tocaba
vez...
tocaba el timbre
claro. Y seguía con el loro puesto.
Fue al hospital pirobano y dice, ¿qué le pasa? Y dice, ¿no ve?
Claro.
dice, qué sé yo. Bueno, sáqueme el loro. Y efectivamente, ahí sí, cuando dijeron, bueno, le vamos
no,
a dar...
No, porque una vez que cierra la mandíbula... No larga.
No tiene la mandíbula, el pico.
Está con un loro colgado toda una vida.
No,
por
pero...
suerte una vida corta, como dijo el señor, claro. 45 minutos.
Si usted le aprieta los costados del pico al loro...
Supersticiones de viejo.
¿Cómo supersticiones? No. O le pone un palo.
No, lo mismo que para el termómetro vale con los palos.
La no única le... forma... El loro, señor... Es de otra especie.
Sí, ya me
di cuenta. ¿De acuerdo?
Me di cuenta,
no reacciona como un hombre.
No es un ser
humano.
Pero
un hombre común se le ponen un palo, no abre la boca.
Ah, no.
Le explico cómo es el mecanismo psicológico. El loro nunca se vio a sí mismo. El loro, con los ojos del loro, mira para afuera, no mira para adentro. Bueno,
sí.
¿De acuerdo?
El loro y en el agua que... no se refleja en el agua.
Pero él no sabe que es un reflejo.
Él no sabe. Él
cree que es otra cosa.
Él cree que es un humano que comparte con usted la casa. No se da cuenta, nunca vi un espejo, la diferencia fisonómica que tiene. Entonces, él se cree que es un humano y exige el mismo respeto. No sabe que es un animal de 20, 30 centímetros, que uno lo puede aplastar con un pie.
Ahora, qué curioso que no sabe que es un animal, pero sí puede exigir respeto, que es una idea un poco más compleja. Que la de reflejarse en el agua.
Eso es propio de la vida.
No, no es propio de la vida, señor.
La vida es metabolizar, replicar y exigir respeto.
Bueno, y pero se lo sacan al loro con un dardo.
No, le inyectaron al loro.
Sí, ojo.
En el ojo
puede ser.
¿Cómo hormonas?
No, le inyectaron medio litro
¿hormonas?
De pentotal.
Es muchísimo para un animal que pesa
muchísimo.
600 gramos.
Es la droga de la verdad.
Y sí, medio litro, ¿cuánto
claro,
pesa un loro?
600
pesa.
Gramos.
Mucho
pesa.
Ya para una persona grande,
claro.
Pero era un enfermero nuevo.
Se le fue una barbaridad.
Algo, le quedaba medio litro de pentotal y el loro empezó a decir verdad.
Y pero... No para.
Sí, no quedó nadie en el hospital, imagínate.
Sí, bueno, claro. Bueno, pero se lo sacaron.
¿Le puedo decir cuál es la solución que yo descubrí? Abrir la ventana y que se vaya.
Pero eso...
No se quiere ir. Porque ya no reconoce la naturaleza. Ahora quiere vivir con televisión, la cama, cerveza.
¿Y por qué no lo lleva con el auto al medio de un bosque?
Es lo que pensé.
Lo suelta y usted se viene... A 200 kilómetros por hora para que no lo siga.
Pero no vive en un bosque el loro, vive en la selva.
¿Qué me importa? Mira.
No, pero ¿cómo que me importa?
Ese que es el que lo resuelva el loro después.
No es su hábitat. Además el loro le va a volver, ¿eh?
¿Es volvedor?
Es volvedor.
Pero ¿y reconoce?
A mí, ¿sabe lo que me pasó? Me fui prácticamente hasta Córdoba. Agarré la ruta, pim, pum, con la radio...
buscando selvas.
Sí.
Y no hay.
No, se confundió de para el otro lado.
Llega a un lugar que había un monte, específicamente un cañaveral.
Sí.
Y dije, bueno, acá lo hago. Abro la puerta del auto sin decir una palabra, paro el auto en la ruta.
¿Abrió la puerta primero? Sí.
Y una vez que estaba el auto detenido, lo miro, dije, se terminó. El loro bajó la cabeza. Con los ojos embebidos en lágrimas. Me partió el alma.
Sí.
Me partió el alma, tuve que cerrar la puerta y volvimos a Buenos Aires.
No, volvió.
Me compré dos tubos de cerveza, volvimos a Buenos Aires los dos, tomando cerveza. No.
¿En qué barrio de Buenos Aires?
Eso es una metáfora de muchos matrimonios.
No puede
¿Cuál es la metáfora? Discúlpeme.
Y que están al borde de la separación que los va a liberar a los dos y se vuelven a Buenos Aires con dos cervezas.
Yo dije, este loro acá entre medio de las montañas, Córdoba, no sobrevive ni un día. Dije, vuelve conmigo.
Y sí, es así, señor. Una vez que usted lo tiene.
Sí, somos muy amigos, ¿eh?
¿Y por qué no lo vende?
Lo que pasa, ¿qué valor tiene un loro?
Sí, hay loros que sí, ¿no? Hay loros que...
No, no, pero no es un...
Si viene con historia...
Es un loro ya formado, está acostumbrado a estar conmigo, ¿eh? No puede ir con cualquiera.
Tomó sus hábitos.
Cuando era religioso, sí.
¿Cuánto está un loro?
Buenas tardes, sí. Soy el tasador del loro.
¿Cómo le va, Krasovsky?
¿Qué tal?
¿Cuánto está hoy un loro, digamos, pero misionero, le digo, no cualquier
loro? Mire, no haga caso, hay muchos agrandadores de loro.
No, no, señor. Bueno, no sabemos si es loro o lora, nunca supimos.
No importa, señor. Y un loro puede llegar a los 300 pesos.
No, ¿cómo? ¿300 pesos?
No, más de 150 no le puedo dar. Gracias.
No, no, pero ¿cómo gracias? Alimentar a este loro, ¿cuánto le salió todos estos años?
Yo lo traje. No sé si lo quieren examinar, no hay ningún
salvo
problema.
Salvo que sea un loro,
no, no,
digamos,
este
ya
no
estamos hablando de una cacatúa... Un mirlo.
Este no es el común.
Ah, bueno. Ah. Yo tuve un mirlo que lo vendí por $50,000.
Pero ¿cómo puede haber tanta diferencia?
¿Vio?
Este es un mirlo, me parece, Gerardo. No era un mirlo, te habían dicho.
Bueno. Lo tengo en el baúl del auto, en la medida que ustedes me lo habiliten, yo lo voy a buscar y no tengo ningún problema en traerlo.
Sí, tráigalo, tráigalo. Siempre tienen las cosas lejos. Tráigalo.
A ver, tráigalo.
Tráigalo, 20.
Tráigalo. Voy a buscarlo sin más trámite, ¿de acuerdo?
Sí.
Listo, ya mismo.
Ya mismo.
Bien.
Che, ¿cómo tarda?
Bueno, acá está.
¿Es este?
No, no, esa es el ánfora donde viene el loro.
Ah, qué raro, me parecía raro.
Sí.
Un loro con manija.
Sí. No, no. Ese es el pingüino para servir el vino.
Lo tuve que meter en un lado para poder transportarlo. Le sacamos la tapa al ánfora y vemos el loro.
Espérese un momento.
¿Lo tiene guardado ahí?
Sí, está loco, este.
¿Cómo?
Este no es un loro.
Pero ¿cómo? Es verde.
No, este es un mixto, jaulero.
No, ¿cómo va a ser?
Un mixto cablero no es un loro.
Pero tiene algo medio verdoso.
No, sí.
Lo que no tiene... A mí me parecía que no tenía pico de loro.
No. Tiene un pico como un gorrión.
Lo verdoso es musgo, me parece.
Sí, está un poco sucio también.
Sí,
No lo lava y hace bien, ¿eh?
A mí me dijeron que se refría de repente una pulmonía
es un mixto,
de...
le puedo dar 10 pesos.
Pero, escúcheme.
Se casan con pegamento.
Pero...
Es que usted le pone pega-pega en una rama y entra el mixto.
Pero escúcheme, yo lo traje hace 2 años de misión y lo tengo...
Lo vendemos en los restaurantes para ser pulenta.
Lo cuido como oro,
Pero no como oro.
Lamentablemente no es un loro, lo engañaron, señor.
Pero escúchame, lo viernes...
El mismo pájaro lo engaña, porque a veces son mixtos loreros. Que se creen loros.
Sí.
En misiones hay muchos de esos.
En misiones. Es plaga, sí, se creen otra cosa. Bueno, 10 pesos, dale, Krasovsky.
Listo, yo no tengo ningún problema. Miren la cara que tiene,
Sí,
y los ojos embebidos en lágrimas.
Sí, no, son legañas.
Sí. Sí. Listo, yo no tengo ningún problema.
¿Dónde lo guardo este?
Sí, meterlo en el cajón.
Bueno, ahí va.
Bueno, listo.
Listo, entonces yo me voy.
Ya
vendí y me dieron el dinero, es decir, sí, que ya no tengo más nada que hacer.
No.
Prácticamente.
No. Resolvió su problema.
Hasta luego.
Chao. Señores.
Sí.
Sí.
Toque la puerta antes de venir.
Sí.
¿Quién es?
El que vendí el loro hace 2 días, ¿se acuerdan de mí?
Ah, el loro, sí.
Sí,
el
soy, soy
Sí, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Sí.
El de Misiones.
Sí, no quiero dar detalles de mi vida privada. Soy
el viajante.
El viajante y punto, dejémoslo ahí. El viajante, sí, de comercio, ¿no? Yo tengo un síndrome de abstinencia. Yo ahora me meto en la cama y
miro
para al costado en la almohada y no está el lorito, la empanadita.
¿Qué me quiere decir?
No, yo necesito recuperar el loro, así que traje los 10 pesos que ustedes me pagaron.
Lamentablemente no son así las cosas, señor.
¿Pero cómo?
Ahora, fíjese, está en vidriera el loro.
Sí. Está más verde que cuando yo lo vendí.
Loro misionero, 1.200 pesos.
Pero escúcheme, no tenía ese color. Parece pintado con témpera.
Sí. No abre las alas porque se pegotea.
Mira qué loro. Este no se...
Pero...
Lo hemos mejorado muchísimo, ¿no es cierto?
Sí.
Pero además,
mire cómo está.
Usted lo vendió, es un precio.
No, bueno.
Nosotros tenemos
ahora
un precio para comprar. La misma política que tenemos en nuestro banco.
Ahora es un loro.
Porque esta pajarería pertenece
al Chai Manhattan.
Pero que son negocios que tiene el
son
banco.
Son negocios ramificados. Sí.
En ese caso, prácticamente, ¿cómo podemos arreglar? La idea... No, yo vine a tratar...
Bueno, yo le puedo prestar 1.000 pesos.
Bueno, denme el loro, miren lo que tengo acá.
¡No!
¡Un lanzallamas!
¡Pausa!
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Un fallo inédito porque reconoce como responsable al obispado por los actos de pedofilia perpetrados por un sacerdote. Beatriz Cándida Varela, la mamá de Gabriel, chico abusado.
Buscando un referente para mis hijos varones y me cruzo con este cura. Mira, Rubén, si querés, esa casa, cenamos, conversamos. Cuando termina la cena me dice, ¿por qué no le permitís que venga a casa? Bueno, como a las 3 horas yo escucho ruidos en la terraza. Gaby, ¿sos vos? Y dice, mamá, Rubén me violó.
Gabriel, ¿vos seguís creyendo en Dios?
No creo en la institución, en Dios, no sé, creo que hay un ente superior al ser humano. Eso es una gran mentira, lo que predican, lo que difunden.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes, a las 14, por Del Plata.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
¡En gente! ¡Felices como nunca! El gran momento de Peter y Paula. Embarazados de 17 semanas, hablan de todo, sus miedos como padres y los planes de casamiento. Confiesan, nuestro bebé llevará los anillos al altar. En exclusivo, el adiós a Chávez. Gente en Venezuela. La despedida al líder venezolano. Todo sobre su vida, su gobierno, su enfermedad y el fervor de su pueblo. Además, una entrevista a solas con María Isabel, su exmujer. Confiesa, mi amor por Hugo es infinito. Sin salmón. Mica Beque, separada de Calamaro, afirma, estoy sola, me separé de Andrés. ¡Gente!
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show, con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Llama ahora al 0810-2222-444, consulta con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana y sumate a la promo Casa Más Auto de Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia.
Muy bien, cantidad de mensajes, ¿eh? Saludos a la vieja Graciela, la loca Martínez de La Pampa, dicen aquí.
Hola.
Te amo, dice alguien que está aquí presente. No tengo nada inteligente que decirte, pero te amo.
¿A Dolina. Quién le dicen?
A usted, Dolina.
¿Quién?
Y no da la cara.
Ah, no da la cara. De acá no, no se va nadie.
No,
hasta que no se entregue esta persona.
Somos Laura, Anabel, Andrea de Comodoro Rivadavia. Vinimos especialmente a verte.
¿Eh? ¿A dónde estamos?
Yo fui, dice.
Hola. ¿Qué tal?
Dice que la página no está actualizada.
No, no, sí. No, no, no. Se está por ir el pollo Masta, es la última noticia.
Para mí, con vos, la lluvia del olvido no existe, dice Virginia.
¿A dónde está Virginia? Hola, Virginia.
Aquí le mandan un beso a Pacha, que debutó en la TV pública interpretando lengua de señas. Sí. El otro día con lo de la Asunción del Papa, que lo hizo el equipo de hadas. ¿Y quién le deja el saludo a Pacha?
Allá están.
¿Firmaron? ¿Mauricio y quién? Y Sol.
Muy bien.
Sol, muy bien.
Hola, Sol.
Muy bien, entonces un beso a Pacha. Mire que es muy tarde, si usted quiere llamar bueno. A Sordo. Y ya llega.
Ya llega.
Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
maestro,
el sordo, Arnaldo Gasset. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, había pedido de la primera hora uno era un tema tan exótico, citadina,
¿qué?
Urbana.
Citadina.
No me acuerdo el nombre, discúlpeme. ¿Qué era que lo
no lo vamos a hacer.
Ministro, no importa. Esquina Porteña le piden.
Ese también es muy exótico.
Bueno, señor.
Como este loro.
Esquina de barrio porteño, te pintan los muros, la luna y el sol, te lloran las lluvias de invierno en las acuarelas de mi evocación. 20 lunas conocen mi pena y 100 casecitas nos vieron pasar. Se juntaron tu vida y mi vida, tomaste la senda que no vuelve más. Calle de la vida mansa, dejó las esperanzas, la pasión y la fe. Calle si sé que salta puerta, golpeando en cada puerta, porque la buscaré. Callecitas sombreadas de poesía, nos vieron ir un día, felices los dos. Compañera del cielo y las estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios.
Muy bueno, maestro.
Erika Juárez le pide serenata otoñal.
No la sé.
Serenata otoñal, ¿qué me dice?
Listo, puede ser tema
repetido.
se llama tema otoñal ese, no. No, no la sé. La...
Un momento, piden para
momento.
Luis. Un momento.
Que nadie se mueva. ¿En qué tonalidad lo quiere?
En... si bemol.
Si bemol. Puede ser si bemol.
Si bemol. ¿Lo estamos
si bemol menor. En la lo estábamos haciendo, lo puedo hacer en si bemol menor también.
Voten, no voten y...
Si Gillespie lo quiere en si bemol.
Ya viene
claro,
Mónica y César.
El
claro.
Y con piano lo quiere.
Bueno, a ver si... si funciona con piano.
Adiós. Qué raro fue tu adiós, de espina y de jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y tu luna, mi luna, que ayer nos vendía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tu mano no tiembla, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Bueno, observando la hora, ¿quiere hacer algo con la trompeta?
No pusimos de acuerdo con qué...
Ah, no importa, nos ponemos de acuerdo ahora.
Sí.
Inmediatamente.
¿Día de Niño Rosa, sí, por ejemplo?
Por supuesto. Bueno, en si bemol.
¿En qué tonalidad? ¿En si bemol?
Sí.
¿Y con fa?
En fa, en fa.
Todo en
fa.
Si bemol.
En fa, mejor.
Cantidad de pedidos.
Sí.
La blusa azul piden.
Cuando te veo con la blusa azul, mi corazón comienza a palpitar. Por Dios, no te pongas más la blusa azul. Ve cómo uno entona la melodía, sí, y no la, la letra.
Y no la melodía.
Bueno, no importa.
Dale, dale, pida.
Ah, pensé que íbamos
a hacer eso. No iba a ser eso.
Acá pedimos, dale. Vosé es linda.
Ay, a todos le da lo mismo.
Vosé también.
Podría ser esa.
Dale, cante esa canción.
Fonte de meu, num sóio se queixa, caboclo máscara, joque entra som e o cacho de acácias, dois taças acácias, você mais do sol, a sua coisa toda tão certa. Beleza esperta, você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha pra trás, linda, mais que demais, você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e diz, você é linda mais que demais, você é linda sim, onda do mar, o amor que bateu em mim.
Terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 20 grados 2 décimas, humedad 82%. El gobierno porteño se presentará hoy ante la justicia por el freno al aumento en el subte. La vicejefa María Eugenia Vidal anticipó que el Ejecutivo de la ciudad entregará una serie de informaciones y antecedentes que fundamentan el incremento. El juez Pablo Mantaras le exigió al gobierno de Macri que justifique el aumento a 3,50 pesos en un plazo de 48 horas. Vidal afirmó que de la evaluación técnica de los costos del subte surge que los 3,50 pesos apenas cubren la mitad del costo real del servicio. Suspendieron a 3 policías por los incidentes con hinchas de Argentinos Juniors. Ocurrió por la represión del pasado domingo tras el encuentro con Boca cuando 18 micros volvían al Estadio del Bicho. Hay alerta meteorológica en varias zonas del país para Corrientes, norte de Entre Ríos, este de Formosa y Misiones. Esperan abundantes lluvias y tormentas de variada intensidad. En tanto, para Capital Federal, este de Buenos Aires, sur de Entre Ríos, Río de la Plata y la zona marítima adyacente, se esperan fuertes vientos que podrían llegar a los 60 kilómetros por hora.
Internacional.
El Parlamento de Chipre rechazó el plan de rescate propuesto por la Unión Europea. Por amplia mayoría, los legisladores dijeron no al impuesto que gravaba los depósitos de los ahorristas a cambio de liberar 10.000 millones de euros para su rescate. Cielo parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, 20 grados 2 décimas la temperatura, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco.
¿Quién es?
Operación técnica Juan Sala, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Con la mejor música.
Hoy hemos traído las películas de James Bond.
Uy, qué bueno.
¿Te gusta?
Un clásico, no me gustan, pero son un clásico.
¿Y cómo? Entonces se dice, qué bueno, hoy está como, no sé, raro.
No, pero
está
es un clásico.
Está como más loco que nunca, ¿eh?
Uy, qué bueno. La música es sensacional.
Y justamente hemos traído eso, porque acá no es teleradio esto, sino...
¿Eh? La música y las mujeres de James Bond, lo mejor de la historia de la saga.
¿Cuál le gustó más?
El de Sean Connery. El último dice...
No, de las mujeres, digo. ¿Cuál le gusta más de las mujeres? ¿Hal Berry?
Sí.
¿La negra?
No, no, no era negra. Era morocha, pero negra no. Tomó una pastilla, ¿eh?
A mí me gustaba Úrsula Andrés, si vamos a empezar, digamos, en una de las primeras películas aparece Úrsula Andrés. Que después
me gusta usted porque es de la única que se acuerda, por
Berry,
eso dice.
Hal Berry hace una escena muy similar a la que hizo Úrsula Andrés en la anteúltima película.
Ajá.
En la...
¿Cuál era? La escena, digo.
Que sale del mar con una bikini.
¿Ah, Úrsula Andress?
Claro, era Úrsula Andress,
no,
en la película con Sean Connery.
No era Úrsula Andress.
Sí, la primera película es Úrsula Andress, la que sale del mar así, con Sean Connery, o Sean Connery, como
y,
le dicen
y
ahora.
La ¿Y la penúltima?
Y la penúltima es Halle Berry.
Esa me gusta.
La negra. Esa es la que yo le
sí,
decía.
Sí, esa me gusta. Sí, esa. Qué lío que se hizo usted, ¿eh?
A mí me encanta...
Usted se mete a hablar y...
¿Sabe, la, ¿sabe cuál fue la primera película de James Bond? Porque todo el mundo dice la primera película... ¿Doctor No?
El satánico Doctor No.
Sí. No, hay una película anterior de Casino Royale.
Casino Royale. Que pasó sin pena ni gloria.
Y el que hacía de James Bond era David Niven.